Hoy en Nosotras las Personas, especial 43 años enredando vidas y comunidades. Coordinación Baladre. Vamos a sintetizar muchísimo en esta hora con cuatro compitas más quien presenta. Algunas líneas, herramientas de las que utilizamos las gentes de Baladre. Pero lo previo es presentar a una coordinación de personas y grupos que allá en el año 1982, a la sombra del proceso del 3 de marzo de 1976 de Gasteiz, van surgiendo grupos, en este caso marcadamente feministas, que introducen en estas luchas contra el paro, la pobreza y la exclusión social un sesgo, una mirada que nos va a marcar al conjunto de la coordinación actual Baladre. En un principio, 1982, era una coordinación de asambleas de personas desempleadas. Posteriormente, en los años 83, cuando se inició el encierro de San Vicente, todas fuimos para allá, a esa iglesia Gasteiz, y nos redefinimos un poco. Empezamos a hablar de una coordinación explícita de personas y grupos contra el paro, el empobrecimiento y la exclusión social. En años sucesivos empezamos a mentar más que paro, precariedad de la vida, y así nos hemos ido quedando con este nombre. Para sintetizar, a la hora de desarrollar campañas, en enero del 93, 10 años largos después, nos nombramos, nos llamamos Coordinación Baladre. Era lógico, era la manera de poder tener un nombre que tuviera una presencia cortita, para poder visualizarse. Con este nombre hemos desarrollado en ya 30 años posteriores, 43 desde el origen, lo que fue nuestra dinámica inicial: enredos, relaciones de vidas, de grupos, para transformar la realidad en miradas anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales. Sin más, esta es la presentación de este especial de Nosotras las Personas, 43 años enredando vidas y comunidades. Lo vamos a hacer esta horita casi con Mariano, con Ruth, con Isa y con Emiliano. Podría haber sido con muchísimas más, pero les ha tocado a ellas en esta ocasión. Vamos allá.
Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el mundo.
Y empezamos este especial de Nosotras las Personas, 43 años, decíamos, enredando vidas, comunidades, y quién mejor que hablar de aquellas mujeres de Gasteiz a finales de los 80, esa Marga, esa Pili, esa Garbiñe, cuando se cruzaban con aquel mocete que ponía libros en los conciertos y se enamoraba de los enredos baladrinas. Bueno, Mariano.
Buenas. Pues ahora que lo dices, sí, recuerdo esos tiempos. Estuvimos un año que solo conocía las maravillosas voces de... cuando intercambiábamos, paquetes. Ellas nos mandaban maquetas, revistas y demás, y nosotros las poníamos a vender en los barrios, en los pueblos. Y un año después de aquello, se organiza Barría, que es un encuentro bastante, bastante bestia, de una semana entera en un albergue, y allá que me fui, un jovenzuelo de 21, 22 tacos. Y ahí es donde entro en contacto con el mundo, el universo baladrino, y de ahí hasta pues los años que sean. Un porrón, la verdad.
Un porrón de Mariano, pero Ruth no se queda muy lejos. Ruth decía una manera de entrar, de situar, que no es casual, ¿no?, que en Baladre estas mujeres nos marcaran tanto con aquellas reflexiones que venían del 3 de marzo, ¿no?, del movimiento feminista, que se conectaba con otro grupo de mujeres en Berlín, que hablaban, pero a voz en grito, ¿eh?, de trabajo para reproducir la vida y empleo que no. Curioso, ¿no?
Pues sí, curioso, la verdad que sí, y bueno, que nos ha costado muchos disgustos con el mundo sindical plantear esas cosas, ¿no? Porque efectivamente, o sea, bueno, nosotras supongo que también un poco veníamos intuyendo, ¿no?, que pues eso, que en Baladre igual el empleo no era la salida para mejorar nuestras vidas, ¿no? O sea, porque entendíamos que el pilar fundamental del capitalismo es el empleo. Y entrando en contacto pues con estas mujeres del movimiento feminista alemán, pues como que nos lo dejaban muy claro, ¿no? Que había que hacer una diferencia entre lo que es empleo y trabajo, que no todos los trabajos, como tú decías, sirven para reproducir la vida, sino todo lo contrario, ¿no? Hay muchos empleos que no son necesarios y que no solo no dignifican a la persona, sino que destruyen las vidas de las demás. Y bueno, y luego ya, por influencia también del movimiento feminista, con el que también tenemos una relación estrecha, con Ecologistas en Acción, pues la destrucción de la naturaleza y del medio ambiente, ¿no? Pero un poco por ahí empezaban a sonarnos estas campanillas así a finales de los 80, ¿no?
Mariano, el famoso guía, acompañante de paseos, montaña para arriba, montaña para abajo, que hasta el Ramón, cuando se hartaba de Madrid, el Fernández Durán, decía, uy, me voy donde el Mariano, que me pase un poco y me sitúe ese valle, ¿no?, del Bidasoa, ¿no? Importante, ¿no?, para nosotras esa conexión, esas reflexiones sobre la Unión Europea, justamente en la muga, ¿no?
Pues sí, ahora que lo dices y tal como está la actualidad en el barrio, que bueno, noticias de que se vuelve a hacer una marcha en la muga, porque llevamos ya un tiempo donde, siendo como somos una frontera interior, pues bueno, lo tratan como si fuera una frontera exterior. Y con todo lo que eso deriva. Pero a la raíz de que dices eso, sí, sí que es cierto también, y que fue personalmente interesante el conocer a Ramón y todo lo que nos contaba y poner lo que él hablaba en práctica, ¿no? Lo veíamos en el 94 cuando se abre la frontera, que esta que hablo de la interior, y bueno, sí que cambian las relaciones en cuanto a esta bahía del Chiringuito entre los tres pueblos, ¿no? Y como pues eso, hay una apertura de mercancías y personas y podemos hacer vida normal. Pero bueno, sí, siempre hemos estado marcadas por la MUA. Y más estos momentos que nos está tocando vivir.
Claro, baladre, coordinación contra la precariedad de la vida, el empobrecimiento, la exclusión social. Y Ruth, si algo recorre tu vida, ahora se dice, está atravesada por... Son territorios que tienen esas características, ¿no? Se llame La Mancha, se llame Andalucía, se llame Euskal Herria. O sea, y eso además te ha llevado, con otras muchas, ¿no?, a desarrollar una herramienta que le llamáis puntos de...
Bueno, desarrollar un poco, aprender y poner en práctica, ¿no? Pero sí, es cierto que pues tanto igual no tanto cuando vivía en Cuenca, pero sí tanto en Málaga, en La Palma Palmilla, como en Irún, en estos últimos 10, 11 años, pues abrimos una oficina de información y denuncia que se llama Erleche. Y desde ahí lo que intentamos es, pues eso, tomar el pulso, ¿no?, a las situaciones de mayor precariedad, empobrecimiento, exclusión social, sobre todo, pues eso, de las personas que acaban o siendo expulsadas del sistema, el supuesto sistema de protección, renta de garantía de ingresos, ayudas de emergencia social, o bueno, muchas de ellas, ¿no?, que por su situación administrativa irregular, pues no pueden acceder a estas ayudas. Y bueno, lo que hacemos es intentar hacer presión fundamentalmente al ayuntamiento, porque bueno, los servicios sociales, los servicios de empleo son mucho más complicados, ¿no?, de hacer presión por las normativas y por la distancia, ¿no?, entre la ciudadanía y la administración.
Oye, Mariano, sabemos todas que flipas con el rock and roll y con esos aparatos e instrumentos diabólicos, ¿no? Pero Baladre, si tiene una historia, está vinculada a eso, ¿no? Fueron las inundaciones del Laudio y un pedazo de encuentro en el Parque Gladys, en Gasteiz, inaugurando el añito allí, el baladrino, y así constantemente, ¿no? Constantemente hasta el punto que en el año 86-87 se inician las escuelas populares de música. De ahí salen bandas y grupos como S.A., Betagarri, un montón de iniciativas, ¿no? Caótico, etcétera, etcétera. Y supongo que a ti algo de esto te gustó y que lo has vivido y visto a lo largo de todos tus años baladrinos, ¿no?
Sí, el tema de la música padre es un tema que está ahí y desde, como dices tú, desde el principio. Incluso, pues, una de mis primeras experiencias fue el Miquelín del 92, pedazo concierto de decenas de miles de personas, y allí estaba yo con un montón de gente que desconocía, que la había visto por primera vez. En una entrada del concierto, recogiendo las taquillas, y en otras metiendo un montón de horas en Chodna, ahí haciendo chistorra y bocata de solomo y chistorra. Pero bueno, es verdad que sí que la música de los conciertos fue, por ejemplo, que facilita también la organización de la marcha del 93, la de Madrid-Valencia. Y otras tantas. Evidentemente, ya todo eso ya no es lo que era, el capitalismo lo come, ahora son grandes fondos de inversiones, entre ellos alguno vinculado a Israel, y bueno, ya no hay espacio, los grupos más o menos ya, pues eso, ya no tienen espacios donde tocar, donde sacar algo de dinero. Pero bueno, sí que es verdad que si volvemos a lo personal, que para eso estoy aquí, para hablar de mi libro, en una charla que estuvimos con gente, como dices, de las escuelas populares y Zaramaga, y estuvimos hablando, pues sí que me di cuenta que el hecho de que yo me subiera a un escenario tuvo bastante que ver con el hecho de que anteriormente ya estaba en Baladre, ya conocía Baladre, y como que fue un empujón, ¿no? De por qué no hacer lo que me apetece, subir allí y hacer el rato, ¿no? Y sí que fue, creo que, importante. Hay estos vídeos de aquella marcha con el concierto final y alguna más se podrá encontrar por ahí, maquetas, CDs, etc. Y siempre, pues eso, con la colaboración y el enriedo con muchos grupos de todo el estado.
163 títulos, miles de libros. Y Baladre, como coordinación, tiene una editorial donde Ruth, Alicia, Aida, Lucía, con apoyos, ahí. Curro de hormiguita, ¿no? Porque vosotras, trabajo mogollón, recursos ninguno. ¿Cómo se llega a esto, ¿no? Una coordinación como la de Baladre, ¿no? Ruth.
Pues, bueno, creo que fundamentalmente porque empezamos editando algunos libros con Virus en Cataluña y cogimos impulso y Virus nos echó el freno, nos dijo que estábamos produciendo demasiado para lo que ellas podían editar, ¿no? Y bueno, la sugerencia, un poco por hacer la broma, pero la sugerencia fue la de por qué no autoeditarnos, ¿no? O sea, teníamos claro que el material que nosotras podíamos sacar, que son materiales, bueno, fundamentalmente más vivenciales, son materiales sobre nuestras prácticas y, bueno, y reflexiones sobre nuestras prácticas, ¿no? Pues bueno, pues que no nos la iban a editar en otras editoriales y a lo mejor tampoco queríamos, ¿no?, que fueran editadas por editoriales comerciales. Y bueno, y dimos ese salto sin pensar que llegaríamos a, o sea, eso, veintitantos años más tarde o treinta y tantos años más tarde, ya no lo sé, a haber publicado ciento y pico títulos y bueno, y haber distribuido en espacios súper diversos. O sea, porque bueno, pues últimamente lo que hemos hecho a partir de la pandemia ha sido regalar a muchas bibliotecas, colectivos y grupos, pues esos libros que ya eran de primeras ediciones o bueno, o simplemente que nos apetecía regalar y que se difundan, ¿no? Y luego durante muchos años también hemos estado desarrollando cursos en las universidades o dando charlas o así y claro, o sea, hoy por hoy nos vamos encontrando con gente, curiosamente, ¿no?, que precisamente se acuerda de nosotras por los materiales que regalábamos en esos cursos. Bueno, con una inscripción, pero en realidad que el volumen de material que nosotras regalábamos era pues bastante mayor de lo que la chavalería pagaba, ¿no?, por esos créditos de libre configuración. Y la verdad que sí, que es un trabajito de hormiguita, de analizar los textos, repasar un poco la maquetación, llevar a imprenta y bueno, y luego distribuir, que es también un poco lo que viene siendo más complicado, ¿no? Lo que se nos queda como un poco durillo ahí con eso de que no manejamos mucho redes sociales y tal, la difusión y la distribución de los materiales. Pero bueno, pues yo sí que considero que es un curro interesante y bueno, que si no lo hacemos, no existimos. O sea, que eso es lo que ha ido quedando y va a ir quedando, ¿no?, de todos los trabajitos que hacemos, tanto colectivamente como, bueno, pues de personas interesantes que también escriben y que nos plantean el que quieren publicar con nosotras, que eso también, siendo, o sea, que no somos casi ni una editorial, pues es bastante curioso, ¿no?
Mariano, sé de sobra que Berlín, Radio Crossberg, la tienda aquella de la esquina, bueno, que eres un amante de las Alemanias, en Oldenburgo ni te cuento, tu gran amiguete. Te digo todo esto porque casi todos estos viajes estaban alrededor y venían, los acogías, de la renta básica de las iguales. ¿Cuántas veces en tu vida habrás tenido que explicar diferencias e importancia de una propuesta como esta?
Decía que muchas, y siguen siendo muchas y a veces pues te quedas perpleja con las caras perplejas, valga la redundancia, que les queda a las personas que le vas contando estas cosas. Hemos difundido la renta básica de las iguales. Bueno, la hemos difundido, no, la hemos ido trabajando durante todos estos años digamos, en el espacio y en el tiempo. En el espacio, como dices, ha sido en media Europa y el tiempo, pues, desde unas décadas. No sé qué decir, porque...
Bueno, por el camino estudios, por el camino libros, por el camino enredos, las de Berry, que vengas y me lo cuentes, ¿no? Que vengas tú, que ya está bien, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Que Mariano, que si eres un vago, si no eres un vago, todas esas cosas, ¿no?
Sí, 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 pero vamos, o sea, es un tema difícil porque la gente no lo acaba de, o sea, mucha gente no lo acaba de entender. Justamente hoy mismo he leído un titular, es verdad que era un medio digital bastante dedicado a informática y bastante, pues eso, ahí. Pues eso, bastante rosa, por decirlo de alguna manera, dentro del mundillo de internet. Como que todavía siguen con ese run run de que el ingreso mínimo lo que hace es desactivar el empleo. Y explicar que empleo no es trabajo, trabajo no es empleo, todavía está costando. Aunque sí, y también está costando quien te hace entender que desde que la consecución de una renta básica es igual, es como nosotros las planteamos, es más fácil desde unas rentas mínimas que desde la nada, que eso también es uno de los debates que se están dando por ahí en ciertos sectores. Desde luego, personas vagas no hay, bueno, excepto algunos líderes de ciertos políticos vomitivos que esto, pero él es, bueno, que ya me estoy liando, que sí que es iguales ya, y quien no sepa de qué va esto, pues que venga y nos lo cuente, que todavía tendremos ganas de explicarlo de aquí hasta el fin de los tiempos.
Porque claro, muchas no lo sabéis, pero Mariano es como un duendecillo que está detrás de esas múltiples páginas baladrinas, y hay una específicamente que se llama Renta Básica de las Iguales, coordinacionbaladre.org. Seguro que lo vais a hacer mejor que yo. Tenéis vídeos, tenéis libros en abierto. Una maravilla. Años de dedicación del Mariano ahí, pim, pam, picando piedra. Ruth, quiero despedirme antes de que entrara en la pregunta típica del millón, que aquí la hay, a ambas dos. Escuelas de Acción Social Crítica Transformadora. ¿No crees que más que escuelas para otras son nutrientes para nosotras?
Bueno, por supuesto, yo creo que sí. O sea, que, bueno, ya llevamos, esta ha sido la octava escuela este año. Hemos ido recorriendo territorios, conociendo experiencias, debatiendo sobre distintos temas. Y bueno, yo creo que por supuesto es súper enriquecedor para nosotras porque, bueno, es una manera de desarrollar enredos, de plantear que, yo qué sé, pues que distintas iniciativas, estrategias, luchas, me da igual, ¿no? Pues ya sea con el tema de la vivienda, por ejemplo, el año pasado con la gente del sindicato de Barrio de Les Carolines, pues la diferencia, ¿no? Por ejemplo, con la que yo puedo vivir aquí en Euskal Herria, o seguramente otras muchas personas que acudieron, ¿no? Y bueno, yo creo que de las más interesantes ha sido la de este año, porque nos hemos centrado sobre todo como en un tema central que ha sido el mundo rural, desde tres visiones distintas, y que ha sido, bueno, el expolio, la ocupación y los cuidados, ¿no? Y el abandono de los cuidados del medio rural. Y yo creo que ha sido súper enriquecedora. Creo que que nadie se ve indiferente. Nadie.
Oye, decía que hay una pregunta en todo este tipo de espacios de comunicación, hay como un tema que es el tema. Y claro, a ambas dos tenemos ahí un minuto y medio para cada una, para las emociones. ¿Qué siente una cuando tiene que estar, compartir, expresar sus sentidos sobre Baladre para ella? Mariano, ¿para ti qué? ¿Qué sientes?
Pues mira, ahora que lo dices, me alegro que me hagas esta pregunta. Después de tantos y tantos y tantos años, me cuesta explicar qué es Baladre, y sobre todo me cuesta que las personas... Para mí está claro, y yo creo que lo explicamos bien, ¿no? Enriedo, cuidado, sentimiento, apoyo... no jerarquía, no somos un partido, somos una coordinación, lo horizontal es verdad, lo de prueba y error constantemente, nadie tiene verdades absolutas, etc. Y aun y todo eso, una de las cosas que he aprendido como un lema es también es el del trabajo con otras. Es un trabajo para ti y enriquecedor, un poco como decía con la escuela, ¿no? Y esto, no sé, en el pueblo es difícil y ha costado y no creo que lo hayan entendido. No, tampoco sé por qué, ¿eh? No voy a hacer nada que se le... Pero sí que es duro. Hacer entender que todo esto, que yo creo que es altamente positivo y los 23 años nos avalan, ¿no? De que con todos nuestros defectos, errores, aciertos y festejos varios, pues aquí estamos y aquí seguimos, ¿no? Casi no somos todas las que empezamos, pero sí que... aquello por lo que empezamos, aquello por lo que seguimos, es lo mismo. O sea, varía, porque varía la vida, varía las circunstancias, pero el núcleo del ADN sigue siendo el mismo y sigue siendo válido.
Luz, 2 minutos es lo que te queda. ¿Cómo sientes?
Bueno, a mí, la verdad que yo siempre, cuando me da igual, ¿no? Cuando terminamos siempre los encuentros. Me da igual, los encuentros de Baladre, nos sostenemos, las escuelitas, incluso la Escuela Ramón Fernández Durán, que también hemos hecho este año. Siempre que hacemos evaluación, pues me siento como, o sea, me emociona bastante, ¿no? Porque la gente se queda mucho con, o sea, claro, nosotras lo vivimos como una normalidad, que nos creemos normales, pero la gente nos ve como sujetas especiales. Y normalmente la gente lo expresa, ¿no? De esa manera. Y es verdad que ¿no? Que te emociona, ¿no? El que sientes calidez de la gente y que la gente te vive como, bueno, pues como una rara avis, pero que eres necesaria, ¿no? Un poco por ahí. Y bueno, yo creo que tanto, bueno, en los encuentros de Baladre, que es verdad que casi siempre suele venir gente nueva que no ha participado, lo digo porque puede parecer como que es más interno, que no es real, porque no hay una internidad de Baladre, ¿no? No hay nada interno, somos demasiado transparentes a veces, ¿no? Y, pero eso, pues la gente, hasta incluso en nuestros propios encuentros, ¿no? La gente se sorprende de, no sé, del nivel, de la calidad humana, del sentirse acogida. De bueno, pues eso, de que los debates son sinceros, de que yo qué sé, pues eso, que empezamos los encuentros diciendo cómo estamos cada uno en cada territorio y sin echarnos flores, sino todo lo contrario, porque al final muchas veces acabamos compartiendo nuestras frustraciones para sentirnos mejor entre nosotras, ¿no?
Pues con esto nos quedamos y sigue un programa muy especial. Mi Asker. Ajul.
Y es que Manuel, Ajul.
Agur, Ajul.
día me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, 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 hace tiempo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo.
Sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte.
Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida. Manifestando por la paz en el mundo a los animales,
cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo.
Continuamos. Especial 43 años enredando por la vida, enredando vidas, creando afectos, vínculos. Y el programa va a tener una segunda parte con Isa Álvarez Bispo y con Emiliano Tapia, que tiene poco de sordera, Pérez. Buenas a ambas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Oye, estáis en un lugar que no es de La Mancha, sino que es de Castilla, que se dice Buenos Aires, pero tiene que ver en el marco más global con la Castilla profunda, que suele decir Emiliano. ¿En dónde estáis? Preséntame, Emiliano, ¿de qué hablamos?
Pues mira, estamos en el barrio de Buenos Aires, en Salamanca, y desde el barrio de Buenos Aires hemos generado unas conexiones muy, muy interesantes, fundamentales para nuestras vidas y para las vidas de muchas gentes. Conexión con el mundo rural, conexión con la calle, conexión con el mundo de la cárcel. Barrios, calle, cárcel, pueblos del mundo rural. Y todo eso, pues con unas estructuras, con unas iniciativas, con unas apuestas, ahí nos encontramos. Bueno, de alguna manera Buenos Aires es el lugar de referencia, pero no necesariamente el más importante.
Claro, una estaba pensando, pero bien, estáis ahí, Isa, tú también, ¿y qué es lo que hacéis? O sea, porque yo sé que tú eso de la alimentación sostenida por la comunidad, bien, ya hablaremos, que comen las que mal comen también, me lo sé. ¿Pero qué hacéis ahí en Asdecova, Asdecasal, todo ese tipo de enredo en el Alto Ledesma? O sea, y sobre todo desde que tú has llegado, ¿qué haces por ahí?
Bueno, básicamente lo que se hace es dar de comer a las personas con alimentos, no con mero producto comestible, con alimento rico de temporada de cercanía, a partir de las propias huertas del proyecto y a través de... Bueno, tanto los caterings, como las residencias, como los diferentes lugares que forman parte de la red. Y bueno, y lo que estamos haciendo es generar, bueno, seguir ampliando la comunidad, teniendo la alimentación como hilo de esta red, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es eso, a partir de la alimentación, con una perspectiva de derecho a la alimentación, no simplemente llenar estómagos, pues hacer redes y acercarnos, pues como ha dicho Emiliano, pues medio rural, medio urbano, y salir un poco de la dicotomía, porque al final todos y todas tenemos que ser responsables de nuestra alimentación, y desde donde estamos, pues hacemos lo que podemos para avanzar un poco en esto que se llama lo del mundo rural vivo.
Emiliano, llegaste a pensar que había que dar saltos de escala, no tú, sino vuestro grupo, ¿no? Y barajabais cómo hacer un catering cada vez mayor, cómo de ahí sacar otras cosas, jardinería, piezas. Bueno, un montón de... Soñabais con la empleabilidad. Pero hubo un momento que os parasteis. Dices, a ver, lo importante no es la empleabilidad, sino es la comunidad. Y empezasteis a barajar la relación como eje central de Asdecovas para que otras también tengan su espacio y con las otras articular proyectos, ¿no? ¿En qué contexto estáis ahora?
Mire, todo eso por una razón. Porque desde la comunidad es de donde hemos ido descubriendo que tiene sentido hacer frente al gran problema de nuestro mundo, que es el problema de la desigualdad. Este es el gran reto que tenemos. Y la desigualdad en el acceso a los derechos fundamentales del ser humano. Derecho a comer, derecho a techo, derecho a salud, derecho a educación. Es decir, esos derechos fundamentales de cualquier ser humano. Y eso lo hemos descubierto desde la comunidad. Pero dentro de estos derechos ha habido una apuesta, por un montón de circunstancias. Y esa apuesta es por la alimentación. La alimentación en todas las dimensiones, desde la producción hasta el propio consumo. Incluso yo creo que en este momento también por el tema de los residuos, el tema del compostaje, en fin, es todo una dimensión que atraviesa nuestras iniciativas y en ellas estamos trabajando, ¿no? Y es una de las razones también de por qué Isa está compartiendo con nosotros y nosotras este camino.
Isa, tú tienes un recorrido larguito. Ya dirán muchas, ah, pero si es muy joven, sí, pero da igual. O sea, la cosa es que con las mujeres en Euskal Herria te lo curaste 10 años, con las campesinas, articulando ahí, bueno, relaciones, proyectos. Estúpido ve lo que dicen, pasamos con el sindicalismo. Y además de eso, te vas por el mundo, ¿no? Te vas por el mundo y poco a poco... eres una maestra de la comunicación en esa relación, ¿no? Cuesta no creérselo, ¿no? Cuesta también bajar, ¿no? En estos contextos, ¿no?
Bueno, de hecho, yo creo que para bajar hay que tocar tierra y no dejar de estar en proyectos como este, ¿no? O sea, decir que si solo te quedas con la parte de mundo, ¿no? Que a mí me toca estar en sitios, pues eso, con mucha gente muy trajeada, a los sitios que yo tengo que ir disfrazada también, que para mí es un disfraz, aunque hay gente que le encanta el disfraz. Bueno, se puede estar a gusto ahí. No es mi sitio, a mí no es el sitio que más... Me parece un sitio en el que hay que estar cierto tiempo, pero la única manera de que eso tenga un sentido es que esté vinculado con la vida real y con conocer realmente las necesidades que hay en los territorios, ¿no? Y si no trabajamos territorio, bueno, podemos ser parte de la burbuja y convertirnos en ella, ¿no? Y estar cada vez más alejadas de ahí. Entonces, bueno, por eso es importante mantener el pie en la tierra y no dejar de estar enredada, ¿no? En sitios como este, en Baladre y en redes como las nuestras, que viven muy desde la raíz, ¿no? Y desde el territorio, sobre todo.
Emiliano, vamos a hacerlo un poco extenso, ahora una parte extensa contigo y luego otra con Isa. Tú eres una persona que constantemente buscas grupo para conseguir espejo, o sea, tienes mucha habilidad de escucha, ¿no? Aunque no parezca eso, ¿qué tiene que ver con el medio rural, con el grupo en el que estás? Porque alguna vez que otra te he escuchado que tomar distancia, el salir, ha sido fundamental para ti como persona y para nuestro grupo, ¿no? En ese sentido, Baladre, ¿qué te ha aportado? ¿Qué os aporta?
Yo creo que Baladre lo que nos ha aportado es sobre todo madurez, nos ha aportado contraste, nos ha aportado hondura, nos ha aportado referencia, y así podría decir muchas cosas, ¿no? Y son muchos años ya. Y sobre todo nos ha aportado fuerza para algo que nosotros hemos trabajado siempre. Nuestra intención nunca fue tener huertas, pero sí acompañar a personas en situación de precariedad, de criminalización y de problemática social. Y mira por dónde descubrimos que la tierra es el mejor elemento que hemos encontrado para la recuperación de las vidas. Nosotros nunca habíamos planteado poner en marcha un centro de transformación y envasado de los... Pero mira por dónde esa iniciativa nos ha llevado a dar un salto importante, referencial, que el mundo campesino, sobre todo los pequeños campesinos y campesinas, no han tenido en cuenta. Es decir, si yo produzco y produzco en la tierra lo mejor que la tierra me pueda dar, ese producto tengo que seguir controlándolo porque si no, al final voy a perder la riqueza y voy a perder las posibilidades de poder vivir de ello. Sabes que el gran problema de los campesinos y de las campesinas es ser dueños de eso que se llama el mercado, ¿no? Entonces, a nosotros eso sí que nos ha servido para dar un salto importante de calidad y dar un salto importante de decir... no todo vale con cuando llega el momento de tener residuos. Esos residuos o esos productos, más que residuos, perdón, excedentes. ¿Cómo a esos excedentes los podemos seguir utilizando en otros momentos, sobre todo teniendo en cuenta las tierras en las que estamos? Nunca nos habíamos planteado entrar en el mundo de la restauración. Y mira por dónde, tenemos dos catering donde servimos más de 1.300 comidas diarias, pero por una razón, porque todo corresponde a la realidad de soledad de muchas personas mayores, tanto en el medio rural como en el medio urbano, sin tener acceso a una alimentación de calidad, a una alimentación sana, a una alimentación permanente y continua, a que dentro de su soledad alguien les pueda visitar cada día y que sabe que 365 días del año alguien les ha visitado. Y que además eso posibilita también que haya personas que se incorporan desde la exclusión, desde la precariedad al mundo del empleo, no solamente, y que también al mundo del trabajo. Mira por dónde, pues nunca en nuestras vidas habíamos planteado ser panaderos, pero sin embargo el mundo rural está siendo excluido de lo que ha dado sentido al propio medio rural, que es producir alimentos y producir alimentos de calidad. Hoy desaparecen las panaderías, desaparecen las tiendas, desaparece el trabajo de la tierra, y la gente que va quedando, pues se va quedando en una soledad absoluta y total. Bueno, pues ahí en medio, el ser capaces de apostar por una iniciativa de este tipo, es decir, al final vas utilizando herramientas, y estas herramientas lo que hacen es unir y entrelazar vidas, que eso es lo más importante.
Emiliano, vosotras, que no solo tú, que qué manía tienen los medias, ¿eh? Siempre te colocan, ¿eh? Ya sabemos que eres una persona bella, hermosa y todas esas cosas, pero hay un grupo humano que hay que mantener, que hay que construir, comunidad, son 20.000 cosas, cotidianidades, 20.000 conflictos. Y últimamente estáis muy emperradas en abordar con más calado el tema de las cárceles, para ver si conseguimos que desaparezcan, y las acogidas, ¿no? Son como dos herramientas que en Baladre tenemos muy claro y que vosotras trabajáis mucho, ¿no? ¿En qué momento estamos en este...?
Estamos en un momento donde, después de 29 años de nuestro contacto con el mundo de la cárcel y de acompañar a personas que están en las cárceles, después de haber vivido todo el proceso de las cárceles de la democracia y de todo lo que ha supuesto estos cerca de 30 años, uno se da cuenta de la inutilidad de la cárcel, pero de esta y de cualquier cárcel. Pero aún más, en las propias cárceles y fuera de las cárceles no hay en este momento una sensibilidad suficiente como para poder plantear que esta sociedad debe entender que hay otra manera de afrontar los conflictos sociales, los conflictos económicos, los conflictos políticos, los conflictos personales, ¿no? Esta sociedad ha entendido que nada más para su seguridad, cuando hay un conflicto que no se quiere afrontar, se arrincona y se arrincona en un lugar de dolor que es la cárcel. Bueno, pues nosotras creemos que hay que comenzar a hablar, que hay que comenzar a pensar, que hay que comenzar a plantear que hay otros caminos y que hay otras formas de afrontar estos conflictos, que no son conflictos de delitos de sangre, que no son conflictos, sino ¿qué hace un inmigrante que ha huido del hambre, que ha huido de la miseria de su país? ¿Qué hace 7 años en la cárcel porque al final alguien le ha señalado como jefe de patera? ¿Qué hace una persona con un conflicto de enfermedad, un enfermo psíquico, una persona que tiene algún conflicto de salud mental? ¿Qué hace en la cárcel? Y es que estamos hablando de más del 50% de las personas, de las 55.000 o de las 70.000, si entendemos también las comunidades que tienen derivadas la gestión de las cárceles. Es decir, ¿qué hacen estas personas, ¿no? Si es que no tiene sentido. Pues una responsabilidad nuestra, entendemos que es en estos momentos decir, hay otras salidas, hay otros caminos, hay otras apuestas, y en ellas estamos.
Emiliano Pérez, muy Pérez, Gracias. Sabemos que te estás muy ocupada, que tienes una importante reunión en 10 minutos y te dejamos ir. Isa Bispo, también Álvarez, en la primera. Oye, esto del Urgensi, donde te vas y vienes y nos vuelves a todas medio mareadas de un lugar a otro, que si sacas una foto con Marilyn en Berlín, que si la haces en Roma con, yo qué sé, Emma, o si la haces en Francia o lo que sea, ¿qué significa? Explícanos, porque en Baladre esto ha influido mucho, se ve en la misma página, ¿no? Y luego ya nos desarrollas esos encuentros de alimentación sostenida por la comunidad.
Bueno, pues al final, bueno, los enredos por el mundo, pues es la red Urgensi, que es la red internacional de alimentación sostenida por la comunidad, ¿no? Que es esta, bueno, esta perspectiva comunitaria y de que intenta también, bueno, dentro de todo lo que hacemos, ¿no? En Baladre, ¿no? Pues desmercantilizar la alimentación y entender que, bueno, entender el alimento como un bien común y generar grupos y comunidades que se sostengan, ¿no? Entonces, lo que se hace es, pues eso, generar comunidades donde hay personas que son campesinas, que son cultivadoras, y luego está lo que una compi ha llamado como el alimentariado, ¿no? Que somos el resto, que bueno, y mutuamente nos sostenemos, ¿no? Esto cuando nace se llama agricultura sostenida por la comunidad, porque el eslabón débil, digamos, era el eslabón campesino, pero las múltiples crisis en el Estado español, especialmente después de 2009, pues se empieza a ver que esto que se llamaban grupos de consumo, ¿no? Que, bueno, que es otra cosa, porque son grupos que están bien, pero que están unidos, son personas que se juntan para consumir de una manera más sostenible, por decirlo de alguna manera, pero bueno, digamos que la diferencia entre grupo de consumo y alimentación sostenida por la comunidad es el grado de compromiso, ¿no? El no ser simplemente cliente, sino creer que, pues eso, que ese alimento es un bien común. Entonces, lo que se empieza a plantear ahí es que, ostras, no es solo el eslabón cultivador, sino que hay personas que les gustaría ser parte de estas redes, pero no tienen recursos, no porque sea más caro, sino porque se pide también una estabilidad, un compromiso, y cuando tú vives en la inestabilidad constante y no sabes si puedes responder, pues generalmente te autoexcluyes, ¿no? Entonces, lo que se empieza a plantear es, bueno, pues esto no va de quién es más débil que quién. Hay personas en la parte que cultiva que lo pasan mal y que necesitan ese apoyo, y hay personas en la otra parte pues que también necesitan una manera de acceder al alimento, ¿no? Y teniendo claro que esto es un derecho y no un lujo, pues vamos a ver cómo nos articulamos un poco para eso. Entonces, esa es un poco la filosofía que hay detrás de esto. Esto está articulado a nivel de los mundos mundiales y a mí me toca estar, sí, pues ahí, ¿no? Enredando. Llevo ya bastantes años y bueno, me parece un enredo bonito porque sobre todo es pues la misma filosofía que tenemos en Baladre, de intercambio, de enredo, de conocer cómo hacen otras, de, pues eso, de aportar, ¿no? Y es llevarlo pues a la alimentación. O sea, que eso es lo que... Y de hecho, yo siempre digo que incorporar la parte de la alimentación sostenida por la comunidad en Baladre es mucho más sencillo que incorporar la parte comunitaria en las redes de alimentación, porque incorporar en algo que ya tiene una comunidad creada, como es Baladre, pues venga, vamos a trabajar la alimentación cuando ya tenemos las bases, ¿no? De esa mirada comunitaria, de ese bien común, bueno, pues es meter una dimensión más, ¿no? Y ahí empezamos con el que comen las que mal comen y con todo esto hace ya unos años. Pero cuando es al revés, cuando estamos en una red de, bueno, que lucha por la soberanía alimentaria, que generamos nuestros grupitos muy blanquitos, muy guays, pues decir de repente cómo hacemos esto de una manera más comprometida y cambiar esa perspectiva y meter un poco la desmercantilización, pues si no lo tienes desde el inicio es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, es también uno de los retos que hay a la hora de extender un poco todo esto, ¿no? El que la gente sea consciente. Y por suerte, por desgracia, las situaciones de crisis ayudan a que la gente sea más consciente de que la periferia cada vez está más cerca, ¿no? Antes nos sabíamos más lejos de muchas creíamos que estábamos más en los centros y cada vez ves que el centro no eres tú, ¿no? Y yo creo que las múltiples crisis hacen que seas más consciente. Y también el salir y el ver a otras y el hablar con gente, pues es importante hablar con gente que está en los sures globales, pero para mí también es muy importante hablar con gente que está pues, en un Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Con lo que están pasando, bueno, que siempre han sido como nuestro futuro inmediato, ¿no? En las pérdidas de derechos, en tener referencia de cómo hacer de otra manera. Y bueno, pues estas redes a nivel internacional sirven para eso. Y para hacer incidencia política en espacios, bueno, donde sabemos que somos una miguita muy pequeña, pero que lo que hacemos es sobre todo articularnos entre nosotras para hacer otras cosas, aparte de estar ahí, y también pues ver la que se avecina, ¿no? O sea, que al final lo que pasa en un espacio de Naciones Unidas ahora es algo que va a llegar a casa en cuestión de un año o dos, ¿no? Cada vez más rápido. Entonces, bueno, sirve para saber un poco lo que se viene e intentar estar un poco más preparadas, ¿no? Pero sobre todo para enredar y para enredarnos entre nosotras y aprender.
Isa Álvarez Bispo, es muy importante para nosotras, además de que nos has liado en cantidad de cositas y que hemos liado, solo faltaba que no fuera bidireccional mínimamente, emocionalmente. ¿Qué significa a ti esto de estar en un espacio de apoyo mutuo, de coordinación, llamado Baladar? O sea, en tus sentidos, ¿no? O sea, ¿cómo lo sientes? Ese minuto así de gloria, de la emoción ahí.
Madre mía. Bueno, pues yo principalmente lo vivo como un espacio seguro, ¿no? Es casa, es espacio seguro, donde puedes compartir... Bueno, incluso las dudas sobre algunas de las cosas que debatimos con total franqueza, ¿no? Y sabiendo que, bueno, pues que cada una está en diferentes puntos de los debates, de los procesos y que hay esa cosa de escucharnos y de aprender entre nosotras. Y bueno, yo lo vivo eso como casa, como espacio seguro, como un sitio donde se comparten ciertos códigos, ¿no? Donde te entiendes. Un poco burbuja también a veces, ¿no? Porque luego tienes que salir al mundo real y, como digo yo, así simplificando mucho, a las cenas de Navidad, ¿no? Y que son esos espacios de dolor, pero que es mucha parte de la sociedad, ¿no? Entonces, tener un espacio refugio donde poder construir, poder compartir y donde no seas la loca, ¿no? Donde haya muchas locas como tú, pues me parece un lujo. O sea, me parece que es una pasada, o sea, poder tenerlo. Y últimamente cuando hacemos encuentros entre nosotras o con gente de nuestra... Eso, pues en espacios donde nos sabemos seguras, creo que cada vez... O sea, debería ser... Obviamente para mí esto es algo que debería ser un derecho universal, tener espacios seguros. Pero se está convirtiendo, no en un privilegio, porque no quiero llamarlo privilegio a cosas que tienen que ser normales. Se está convirtiendo en algo excepcional, que no debería serlo, ¿no? Entonces... bueno, el objetivo es que normalicemos lo máximo posible esto y que esto lo pueda tener todo el mundo, ¿no? Porque no es fácil. Y me parece que las que estamos aquí en este sentido, pues tenemos este sitio que nos acoge y nos apoya y nos abraza en todos los sentidos.
Isa, mil gracias. Mil gracias a ti, a Emiliano, a Ruth, a Mariano. Un especial... Con mucho cariño, mucha ternura, 43 años generando y enredando vidas.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.